Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Casi, casi 7 minutos los que pasan de la 1 de la tarde. Estamos juntos en Mediodía COPE Asturias. Más juntos que nunca en el Sibarita. Hola, David. ¿Qué tal la semana?
Muy buenos
ahora
días.
Ahora te escucho mejor.
Sí, hay que estar juntitos, está fresco.
Sí, 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 sí. Y sigue lloviendo además, vaya entradita de verano. Oye, por cierto, diciendo eso, ¿tú cuándo crees que nos va a llegar el verano?
¿El real? ¿El que entra a las 10 de la noche o
no,
el otro?
No, no, he dicho lo que entendemos todos por el verano. No,
era lo que me faltaba, ser meteorólogo, pero yo espero, confiemos que pronto, que ganas hay. La verdad es que no estamos teniendo un tiempo acorde, ¿no? A la fecha en la que estamos, todavía sin mucho sol y con bastante lluvia. Pero bueno, aquí estamos nosotros para alegrar el día con las mejores noticias gastronómicas y hablando de lluvia. Hoy hay mucho orvallo en el buen sentido porque hay premios, reconocimientos, sidra, cultura, planes. Y bueno, y todo lo que podamos.
Pues venga, vamos a ello, a ver si espantamos un poco las nubes.
Bueno, pues empezamos por lo más global, lo más mundial, contando que Casa Marcial, de la familia Manzano, que cuenta con 2 estrellas Michelin, pues ha ascendido meteóricamente en una lista a nivel mundial que se llama Opinated About Dining. Tengo que cuidar mi inglés, ya lo sé, pero lo intento. Está el restaurante danés Alchemist al frente y el segundo puesto, es verdad que está un restaurante español que es Echevarri. España siempre sale muy bien reflejada. Piensa que en la lista de 150 hay 45, es decir, que uno de cada tres son españoles. Es genial, pero sí ha sorprendido pues que entrara por primera vez Casa Marcial, cosa que es maravillosa para Asturias, y está por delante de muchos restaurantes muy famosos, como por ejemplo Poniente o, bueno, compitiendo con los grandes del mundo, la verdad.
Bueno, pues eso yo creo que es una muestra más de que Asturias está muy bien posicionada en el Olimpo de la gastronomía mundial.
Bueno, pues sí. Y en parte, pues gracias a productos, porque ellos miran mucho a la tierra y, por ejemplo, a la sidra, que siempre se ha cuidado mucho en Casa Marcial, porque el martes se celebró en la fábrica de La Vega, en Oviedo, ese Salón de Sidra de Asturias, organizado por el Consejo Regulador. La verdad es que estuvo muy bien. Muchísima gente, había cosecheros, productores, distribuidores. Hubo la entrega de los premios a las mejores sidras, que te comento cuáles son. El oro fue para Valdeboides, del Llagar Castañón, que por cierto estaba muy buena. Las tres estaban muy buenas, las sidras ganadoras. La plata para Prau Monga, de Viudo Angelón, que es en este caso uno Villaviciosa, el otro Nava. Y la bronce se vino hasta Oviedo. Citos, del Llagar Herminio, en Coyoto. En sidra natural espumosa fue para Valle Ballina y Fernández, del Grupo El Gaitero. Y en la natural filtrada para Españar, de El Gobernador. Luego, aparte, hubo un premio al cosechero, Antonio Muñoz Álvarez, y se desveló el embajador, que ya sabes que tradicionalmente sale de un tonel, que hay que tener del Galí, no pueden coger a cualquiera para esa labor, pero bueno, en este caso era un guaperas, era Javier Hernández, el piragüista, que salió sin ningún problema. De hecho, es el presidente actual de la Federación Española de Piragüismo.
Tengo que reconocer que era verdad eso del orvallo de premios que nos anunciabas hace solamente un momento, y tanto hablar de sidra, y en estas fechas, hombre, aunque todavía no haga mucho calor, a mí ya me apetece un culín.
Bueno, siempre va bien. Mira, además la sidra siempre llega donde no llega el vino. Muchas veces cuando doy cursos o cuando hablamos es importante porque el vino muchas veces choca con ciertas cosas, choca con vinagre, choca con picantes. Bueno, pues mira, el vino digo, sí. La sidra va muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos arriesgar un maridaje y hay un concurso de tacos, pues lo metemos por ejemplo con sidra. Son 9 restaurantes del Principado que van a competir por alzarse con el premio al mejor taco de España. El concurso lo organiza Fenicia, está hasta el próximo domingo en funcionamiento y bueno, ha traído un poco a Asturias a esa nota mexicana, que es verdad que cada vez hay más restaurantes que miran a México porque es una gastronomía súper interesante. Está el Meraki, la Media Cancha, el Sublime, el Floridita de Oviedo, el Inferno en Gijón, el Rinconcito Mexicano, el Mepiachi y los Caracoles de Villavélez, también en Gijón, y en Mieres.
Anda,
tienes uno, sí. En la planta 14.
Tengo que acercarme porque no tiene mala pinta eso de unir sidra y tacos mexicanos. Aunque, mira, David, si quieres que yo te diga la verdad, la sidra, a mí me gusta más acompañarla con un pescadín. Oye, y si puede ser con marisco.
Mírala ella, cómo pide, como llega gratis. Bueno, pues mira, por ejemplo, hay jornadas de pescados ya y se presentan hoy, empiezan mañana hasta el domingo de la semana que viene. Gijón mira al mar durante estas fiestas de San Pedro. Con las jornadas gastronómicas, Gijón sabe a mar, es la 6ª edición, son 26 establecimientos participantes y además, bueno, hay una selección de hoteles que han hecho una promoción especial para los visitantes, pues para que puedan conocer ese Gijón más marinero.
Esto ya me gusta mucho más. ¿Algún otro plan para el fin de semana?
alguno hay, en La Viana, por ejemplo. 13 establecimientos hosteleros participan hasta el domingo en el concurso de tostas de extenso folclórico del Nalón. Para ir abriendo boca, se organiza la cita gastronómica en la que cada negocio hace su propuesta de tosta. Tiene un precio único de 3 euros la unidad y, bueno, voto popular para elegir, lo llaman la tosta supera.
Oye, mira que traes cosas, ¿eh? Y a mí todo me sabe a poco. Dime que hay algo más para terminar.
Ya me estás haciendo sacar ya el as en la manga o buscando más. Bueno, a ver, no hay más de planes, pero sí te acabo con una noticia de las tristes que de vez en cuando damos. Es verdad que, bueno, siempre vamos perdiendo gente en el mundo de la hostelería, pero cuando son casos muy, muy emblemáticos, y alguna vez alguno nos despistamos, pero intentamos siempre honrar a gente que ha hecho cosas muy importantes, como Monchu, el de La Máquina, José Ramón González García, que nos dejaba a los 77 años. Realmente es parte, y lo va a ser siempre ya, de la historia de Asturias, sin duda ninguna. El local lleva en manos de la familia desde 1947. Ahora están los tres hijos de Monchi, que ya se había jubilado ya hace más de 12 años, aunque, bueno, andaba por ahí hasta que la enfermedad se lo permitió.
Poco, ¿no?
Estamos hablando de, posiblemente, junto con Casa Gerardo, el restaurante más famoso en Asturias históricamente por la fabada. Y, bueno, allí pasaron, pues, desde Gabriel García Márquez, Camilo José Cela, no sé, Concha Velasco, Víctor Manuel, Juan Manuel Serrat. Yo creo que nadie se quiso perder esa fabada, y La Máquina sigue todavía siendo un sitio de referencia. Así que un abrazo para toda la familia.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Estamos y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig va a rendir halo su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! ¡Spielsey! Significa hola, hola. ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar por Segura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pues acaba de terminar una cata de sidras ancestrales de Normandía, maravillosa, que yo creo que ha venido a los que estábamos aquí a abrirnos un poco los ojos de que el mundo es muy amplio, de que el mundo es muy global y de que posiblemente tengamos muchas cosas que aprender. Hay que debérselo, pues, a Nacho Álvarez, de Naa Vinos Chulos, y a Philippe Chesco, el importador de ese Domaine La Soufflière, que son las citas que nos acompaña también el propietario, Benoit. Lo que pasa es que no habla español, pero le lanzaremos seguramente una de las preguntas. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se te ha ocurrido venir a la región de la sidra con algo absolutamente rompedor, con maduraciones mucho más largas, con sidras dañadas, es decir, lo que no estamos haciendo en la región?
Bueno, pues precisamente por eso, porque creo que tenemos el concepto de sidra que ya juega a nuestro favor. Somos una región, como tú bien dices, sidrera, reconocida en España, y creo que traer cosas de fuera que... creo que son sorprendentes, novedosas, nos puede aportar más que por ver los miedos de la gente, de los llagareros en este caso, pero creo que es una cosa de ver, abrir la mente, de probar cosas nuevas que nos puede aportar mucha información, nos puede aportar mucho conocimiento pues estas novedades, estas elaboraciones tan chulas.
Bueno, Benoit, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Me gustaría saber, porque elaboréis la sidra de una manera muy diferente, de una manera que es ancestral, con una pequeña burbuja, con azúcar residual, y sobre todo seleccionéis muchísimo por las parcelas. Cuéntanos un poco cómo hacéis ese trabajo en el campo.
C'est tout simplement que j'ai commencé avec le verger de mon père, qui a été planté en 96. L'idée de faire du cidre et de commercialiser a été abandonnée par mon père à la suite de mon grand-père. Mon grand-père a commencé pauvre à faire du cidre par passion. Il a fini 30 ans plus tard avec toujours en étant pauvre. Et moi, j'ai recommencé en 2012, après avoir convaincu mon père pendant de très longues années à acheter des nouvelles bouteilles pour commercialiser. Et il s'avère que pour valoriser un produit, il fallait le vendre dans la belle gastronomie.
Et vamos a ir traduciendo porque si no, los oyentes se me van a despistar.
Sí. Hablo como si fuese Benoit. Mi abuelo hacía sidra, ha hecho sidra durante 30 años. Mi padre dejó de hacer sidra porque mi abuelo, al cabo de 30 años, seguía igual de pobre que al principio. Y mi padre dejó de hacer sidra y vendía la manzana. Él aprendió de la sidra de su padre, cómo se hacía, y sabía que para vivir de la sidra había que darle un valor añadido y que eso era muy importante.
Et pour attirer la gastronomie des sommeliers, il fallait faire un cidre qui ait une longueur en bouche, une structure en bouche, à l'image du vin. Donc j'ai commencé avec le verger de mon père. C'était un essai, c'était ramasser la machine. C'était des bouteilles qui étaient très légères, c'était pas dégorgé. Et j'ai commencé en 2013 à commercialiser mes propres bouteilles de cidre où la qualité avait déjà été interpellée, alors que j'avais déjà une grande marge de manœuvre.
Que era muy importante para vender esa sidra, darle un valor añadido, a venderlo en los sitios gastronómicos, restaurantes donde había sommeliers que vendían otros vinos, otras bebidas de alto nivel. Y eso fue un poco mi filosofía. Y empecé en 2012 a hacer pruebas con los manzanos que tenía mi padre. Y como tenía muchas manzanas que vendía, yo tengo bastante margen para probar. Y aparte que teniendo otro trabajo no era una necesidad, podía ir despacio y estudiando mejor cómo hacerlo.
Bueno, la verdad es que las hemos probado, son espectaculares. Hemos probado también elaboradas con pera, que aquí es menos habitual, pero en el mundo la pera también está presente. Incluso, Nacho, hay una que está hecha de un único árbol, de un único peral.
Efectivamente. Sí, fue por lo que llamamos un error, bendito error. Hace 200 años, pues los familiares de Benoit, a la hora de replantar esa finca, la finca Friardel, con el viverista, pues seleccionaron X número de manzanas de una variedad ácida, otra de variedad dulce y otra variedad amarga, y entre ellos se dieron cuenta que con el paso de los tiempos, ostras, pues nació, hay un peral aquí, uno de los y en vez de hacer han hecho virtud del bendito error porque a día de hoy pues salen 220 botellas de un único peral de una finca rodeada de manzanos que tú lo has probado, David, y es que es francamente increíble, es una pera, es espectacular.
Philippe, nos gustaría saber un poco más cómo es la elaboración de una sidra ancestral. Yo creo que es como en el vino, pero todavía mucha gente desconoce, ¿no? Aunque es el más antiguo de los sistemas.
Bueno, cosas muy importantes es que la manzana, él lo que busca es que sea una fermentación muy lenta. Aquí, hacer la sidra natural, la gente busca una fermentación rápida para que no haya problemas de volátil. Él lo que busca es una fermentación muy lenta, es decir, que quita el chapeau brun, quita lo de las lías y hace que la fermentación sea larga y lenta.
A una temperatura fría, entiendo, ¿no?
Sí, temperatura de bodega, pero piensa que Normandía hace más fría que Asturias. Y fermenta a partir, empieza la cosecha en octubre y noviembre, fermenta en depósitos de acero inoxidable con distintos trasiegos a medida que va fermentando y en marzo, con todavía azúcar residual en la sidra, lo mete en botella para terminar la fermentación en botella. Y ahí está durante entre 2 y 4 años sobre rima para terminar la fermentación, principalmente 2 años.
Pregúntale cuál es de todas su... Ya sé que es preguntarle por hijos, pero ¿cuál es su sidra favorita?
¿Quel est ton cidre préféré?
Ça dépend des moments et avec le plat qui s'accorde le mieux avec. Voilà.
No tiene una preferencia, depende de qué momento y con qué platos.
Es verdad, Philippe, que está posicionándose en algunos de los mejores restaurantes gastronómicos y con estrellas Michelin del mundo, ¿no?
Sí, y está considerado en Francia como la mejor sidra que hay. Y está en París en los tres estrellas, está en Estados Unidos, está en Portugal, está ahora en España, en Italia. Sí, poco a poco está en los muy buenos sitios.
Bueno, pues hemos probado añadas 2019, 2020 de este Domaine La Souffler. Benoît, merci.
Un gran placer, muchas gracias.
Un placer a los dos, tanto Nacho, gracias y enhorabuena por este esfuerzo y a Philippe, gracias.
Y gracias a ti por venir aquí y cubrir un poco el evento.
Muchas gracias, David, como siempre.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo.
Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? Era un Ariel Oxy o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal, ¿no? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Pues yo creo que hoy necesitamos unos buenos libros de gastronomía, porque ya se ha inaugurado la exposición Gastronomía de Mesa y Mantel. Ya suena bien el inicio, ¿no? Pero es más importante que todo eso. La alimentación y la cocina asturiana a través de los libros, que a veces nos estamos olvidando y lo digital está apartando demasiado quizás a nuestra historia, ¿no? Y a nuestros recuerdos. Entonces, para eso está Lluís Nel Estrada, que ha hecho un trabajo encomiable, duro seguramente, a ver cómo lo ve él, a lo mejor prestoso también, no lo sé. Pero bueno, ya está en esa biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en Oviedo, hasta el 8 de septiembre, esa exposición que recomiendo de verdad que vayáis a ver. Lluís Nel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, David?
Muy bien. Bueno, eso habrá sido, iba a decir un trabajo duro, no sé de cuánto tiempo te llevó.
Bueno, la verdad que con un buen equipo, y evidentemente la biblioteca Pérez de Ayala cuenta con un equipo profesional, es como la toca de un pino, partiendo del propio director, de Juan Miguel, a Carmen, Carmen Macías, que fue la encargada de lo que lleva estrictamente el montaje. Fue no duro, pero sí muy grato. Fue un trabajo que pudimos dedicar ahí el tiempo que pudimos, pero que como buenos ratones de biblioteca, pues probablemente nos hubiera gustado que hubiera durado mucho más.
Bueno, cuéntame, ¿desde qué año hasta, es decir, qué periodo es el que habéis un poco analizado?
Bueno, básicamente la historia bibliográfica desde los inicios, ¿no?, en Asturias, hasta anguaño, hasta ahora, hasta lo más actual, ¿no?
¿Y cuál es el primer...?
El primer cribao salían los 900 trabajos, ¿no? Hablando de ahí, metiendo ahí lo que se refiere a todo lo publicado relativo con la cocina o la gastronomía en Asturias o por asturianos. Evidentemente nosotros queríamos referirnos a gastronomía y o cocina asturiana, y tuvimos que proceder a descartes para llegar hasta las 200 obras que tenemos.
200. Después, ¿no? ¿Y cuál es la más antigua de todas?
Bueno, la más antigua y estrictamente de cocina sería la cocina tradicional de Asturias, que lleva anónimo de 1874. Pero hablar del comer y de cómo cocinar, situamos en el principio de la exposición algunos textos, como pueden ser los cartes apos de Sorianos, o puede ser la Asturianos de Bermúdez y Camella, y principalmente un trabajo que para mí, desde que lo publicó la Biblioteca del Pueblo de Asturias, el Museo del Pueblo de Asturias, también un trabajo muy referencial, que es un manual de agronomía de un monje.
Fray Toribio, ¿no?
Fray Toribio, que eso ya es una auténtica pasada. Entonces, bueno, pues ahí aparecen pues recetas muy rudimentarias, en muy, muy breves líneas, pues Fray Toribio explica pues cómo cocinar les verces, o cómo cocinar el repollo, o cómo cocinar la coliflor, ¿no? Pues bueno, entonces señalamos pequeños textos, pequeñas pinceladas de textos de ese tipo para arrancar la exposición. Una exposición que arranca con ese anónimo de 1874, en el que, bueno, pues yo no me atrevería a decir que hay un cachopo, pero sí ahí fala de unos filetes rellenos de jamón y queso, ¿no? Bueno,
En 1874, casi 80 años antes de lo que se está situando el inicio ahora mismo.
Ese libro fala de eso, unos filetes rellenos de jamón y queso.
Está bueno, bien, está bien el apunte.
A partir de ahí, eso, pues 1903, las hermanas Bertrán, pues ya empiezan de una manera, pues ese libro de cocina de las hermanas Bertrán, pues luego el Nieves, el ramillete del ama de casa de Nieves, pues eso, la moderna economía de Carmina Fernández Rivera, metémonos con toda la obra de María Luisa, toda la obra de los Alperi, de Víctor, de Magdalena y de Sofía Fernández.
Y te iba a preguntar, porque nos quedan minuto y medio, la mayor sorpresa que te hayas llevado investigando, leyendo algo con lo que no contaras y dijeras, madre mía, qué guay haber visto esto.
Bueno, por ejemplo, me sorprendió bastante lo de aunque tenía el libro en mi casa, esa apreciación del arcaico cachopo no la tenía yo fichada, ¿no? Eso es una cosa que me sorprendió bastante. A primer golpe de vista, la exposición sí nos traduce claramente la importancia del papel de la mujer en el discurso de lo que hoy entendemos por cocina asturiana, porque mujeres fueron principalmente, hasta 1990, las que escribieron esos manuales, esos libros que todos y todos conocemos o que vimos por casa alguna vez. Aparecen los gastrónomos muy tímidamente con algún ensayo, ¿no? Juan Santana, Vilabella, Méndez Riestra o Fidalgo, y luego a partir de 1990 pues la cosa cambia radicalmente, ¿no? Porque vuélvense pues los principales compiladores y referentes de lo escrito, son Méndez Riestra y Fidalgo principalmente, pues con obras propias y con esos grandes compendios, grandes tomos de la prensa asturiana, ¿no?
Ah, no, todo está. Luis, un millón de gracias. Exposición Gastronomía de Mesa y Mantel hasta el 8 de septiembre en la Biblioteca de Asturias. Un abrazo.
Venga, ahora, ¿qué tal si nos das la recetina del canal Prestoso y alcanzamos la 1:30?
Venga, merluza en papillot, ¿vale? Ponemos en papel de horno, verduras cortadas en juliana, chorrín de aceite, la merluza salpimentada, cerrar bien el paquetín, que es lo importante en ese papel de horno, papel albal, colocarlo en bandeja de horno, hornear entre 15 y 20 minutos a 180 grados y un plato sano, rico, rápido y maravilloso. El jueves que viene más y esperemos que mejor. Hasta luego.